Extiéndete con nosotros, Uteísta. Extiéndete, un programa que te trae noticias, música, emprendimiento, nuestros graduados y mucho más. Extiéndete con nosotros en tu radio 101.7. Extiéndete.
Muy buenos días, aquí hoy en Extiéndete, un espacio de la Coordinación de Extensión Institucional y de Programas Mercadeo. Bueno, les cuento que hoy nos acompaña el profe Pachón, Café UTS, el Centro del Fomento del Emprendimiento, aquí en las Unidades Tecnológicas de Santander, y hoy con un súper tema, pero antes de eso, muy buenos días, profe.
Muy buenos días, Arianita. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días, profe Pachón.
Y a Víctor Hugo Tavares, quien es nuestro director y realizador de nuestro programa. Buenos días. Calurosa mañana en la ciudad bonita. Hoy aquí con un tema bastante interesante, emprendimiento. Antes de eso, la cuñita, Emprendetro, ¿a qué horas y todos los miércoles?
Todos los miércoles en el programa El Café de la Mañana del Canal Tro, a partir de las 9 de la mañana, Emprendetro y Café UTS, con muy, muy buena información para los emprendedores y también con historias fascinantes de nuestros emprendedores.
Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los errores que cometen con más frecuencia los nuevos emprendedores.
Listo, Adrianita, muchísimas gracias. Y bueno, creo que en versiones anteriores habíamos hablado de dos básicos, que eran las finanzas y otro relacionado con el conocimiento sobre el negocio. Pues hoy hablemos de las finanzas. ¿Qué le parece, Adrianita?
Sí. Excelente, sobre todo que uno, pues hay un miedo, ¿no?, a invertir en algo si no se conoce. También está el miedo a que cuando se conoce se fracase.
Sí, Adrianita, pues no solo es el miedo, es real. Es real porque el Monitor Global de Emprendimiento, una firma consultora que se encarga de entrevistar, de encuestar a emprendedores todos los años, siempre nos entrega cifras que no son dramáticas, pero sí suelen acompasarse con la realidad. Y por ejemplo, el año pasado el Monitor Global de Emprendimiento para los informes 2023-2024, porque no ha salido el 2024-2025, asegura lo siguiente. ¿Cuáles son las razones de discontinuidad empresarial en Colombia? Las razones de discontinuidad empresarial en Colombia. Entonces, razón número uno, con un 29%, el negocio no era rentable. Razón número uno, el negocio no era rentable. Entonces, estamos hablando de finanzas. Puede ser que había un problema financiero, puede ser que había un problema de costeo, puede ser que el producto no era el indicado, pero básicamente es temas de finanzas. Luego, problemas para obtener financiación, es decir, llegó a un punto donde necesitaba crecer, donde necesitaba desarrollar un área nueva de su negocio y no encontró quien le diera dinero, y esta razón tiene un 19%, es decir, casi un 20 más un 29, estamos casi ya en la mitad de razones por las cuales el emprendedor fracasa. Luego, la tercera razón, con un 13%, estamos hablando de motivos personales o familiares. Y cuando hablamos de motivos personales o familiares, resulta que el Monitor Global de Emprendimiento va y le pregunta a ese emprendedor, pero venga, ¿cuál fue la razón? Y la razón siempre es la misma. No, es que mi esposa me dijo que acabara con ese emprendimiento porque yo no estaba trayendo plata a la casa. Entonces volvemos al mismo tema, Adrianita y Víctor, dinero. Y la última razón, con un 13%, la última razón, según el Monitor Global de Emprendimiento, es que le salió otra oportunidad de trabajo. Y entonces le dice uno al emprendedor, ¿cómo así? ¿Por qué le salió una oportunidad de trabajo? No, porque es que en el trabajo me pagaban más de lo que me estaba dando el emprendimiento. Entonces volvemos otra vez a razones financieras. Si nosotros sumamos todas estas razones, Adrianita, nos da un 74%. El 74% de las ocasiones los emprendimientos fracasan por temas financieros. O porque no conocen muy bien sus finanzas o no manejan muy bien sus finanzas, o porque no encuentran maneras de apalancar el crecimiento de su negocio o la sostenibilidad de su negocio. Y por eso, pues, hoy vamos a hablar de formas de financiación o maneras de financiación.
Exacto. Entonces, ¿qué hacer para no fracasar en ese intento?
Bueno, Adrianita, sobre todo en el tema de la financiación. ¿Dónde encontramos nosotros dinero para los emprendimientos? Y en Colombia ha sido un poco complicado. Pues resulta que hay dos fuentes de financiación básicas, la fuente de financiación pública y las fuentes de financiación privadas. Las fuentes de financiación pública, entonces conocemos el Fondo Emprender del SENA. Ustedes, emprendedores, pueden entrar a la página de internet del SENA, entran a la página del Fondo Emprender y entran a las convocatorias que hay abiertas. Revisan si alguna de esas convocatorias se ajustan a el tipo de negocio que usted tiene. Si no, hay que esperar. Hay que esperar que salga otra convocatoria. También está Impulsa Colombia, que tiene algunas convocatorias, entrando a la página de internet Impulsa Colombia, que Impulsa se escribe con WNINN, Pulsa, Impulsa Colombia. Allí encuentran otras convocatorias y ustedes pueden ver. El Fondo Mujer Emprende, que también es un fondo que ayuda a las mujeres a emprendedoras, que eso es muy importante porque el emprendimiento en Colombia está siendo muy, muy bien jalonado por las mujeres. El emprendimiento femenino en Colombia ha crecido de forma acelerada y son mujeres berracas, trabajadoras y echadas para adelante que han hecho que los emprendimientos y el contexto empresarial en Colombia mejore.
Profe, yo quisiera de pronto hacer alguna aclaración a todos aquellos que nos están escuchando sobre ese tema tan importante, y es realmente ¿qué es un emprendimiento? O sea, ¿qué tipos de negocios son emprendimientos? ¿Sí? Porque es que a veces las personas dicen, ay, esto hacen, o sea, cualquier cosa y ya, digamos, lo rotulamos con que estoy emprendiendo. Realmente, ¿cuál es la filosofía del emprendimiento? ¿A qué le puedo llamar yo un emprendimiento para poder adquirir un crédito de esos fondos que usted acaba de mencionar?
Muy, muy bien, Adrianita. Primero, un emprendimiento se reconoce como una idea de negocio que ya tiene un plan de negocio sustentable y además un plan de negocio creado. Por ejemplo, característica número uno para hacer parte de las convocatorias del Fondo Emprender es tener un plan de negocios. Y el plan de negocio no solo la idea que es que yo quisiera, que es que tengo el producto ganador, que es que ese producto es interesante, que es que la gente le encanta.
Pero no,
el
nada.
Plan de negocios es que usted tenga toda la idea estructurada, que además de tener toda la idea estructurada, usted tenga su producto costeado, y además de tener producto costeado, tenga el precio venta al público, y además del precio venta al público, usted ya tenga un MVP. Es decir, ya usted está vendiendo y está monetizando. Ahí tenemos un emprendimiento, Adrianita. Antes de eso...
Y eso lo aprendemos en los diplomados de
los diplomados de Café UTS y en cualquier otro ecosistema empresarial. Se Emprende también les enseña a hacer planes de negocios. Nosotros en Café UTS en el diplomado les enseñamos a cómo presentar un plan de negocios y cómo hacerlo. Importante también, Adrianita, el MVP, un mínimo producto viable, es decir, que usted esté vendiendo, Adrianita. Probablemente está vendiendo en una etapa de prueba, probablemente no tiene todos los costeado por completo, pero usted está vendiendo y está monetizando algo. Ahí tenemos un emprendimiento. Antes de eso, tenemos ideas buenas, tenemos ideas que probablemente funcionarían, pero la idea es salir al mercado, o lo importante es salir al mercado, así sea en una etapa incipiente, y vender.
¿Cuánto camino hay de la idea a montar ya realmente el emprendimiento?
Hay mucha dependencia y depende de varios factores. Depende primero del tiempo que tenga el emprendedor, depende del conocimiento que tenga el emprendedor. Mire, si por ejemplo, para el caso de la panadería que lo tocamos en nuestro programa anterior, es un panadero de más de 30 o 40 años de experiencia, sabe dónde están los proveedores, sabe quién le puede vender la harina más barata, sabe cuáles son los puntos de rotación, sabe cuál es el pan que más se vende. Tiene mucho conocimiento y solo necesita saber cómo armar su plan de negocios. A este emprendedor con capital y solo trabajándole plan de negocios, probablemente en un mes o dos meses este emprendedor podría estar ya abriendo su panadería. Pero si resulta que tiene que aprender sobre todo lo del mundo de la panadería y además no sabe de negocios, pues entonces le toma. Y fuera de eso no tiene mucho tiempo para dedicarle a sus procesos de formación, entonces probablemente estaríamos hablando de 6 meses, es decir, de un semestre, o estaríamos hablando quizás de un año mientras que estructura.
No, no hay un emprendimiento de la noche a la mañana, no hay nada de mágico
no,
ahí.
No, todo requiere de trabajo profundo. El emprendimiento, esos chispazos de que de repente yo hoy salí a vender un producto y a la gente le salió a gustar tanto y ya lo metí en una rueda de inversionistas y ya vale $1,000,000,000 y tengo un unicornio. No, eso no sucede, sí. Porque si nosotros vemos nuestros unicornios, que son Rappi, y vemos nuestro unicornio, que es Nubank y otros más, tomaron mucho tiempo. Nosotros conocemos ahorita la historia estática después de que recibimos la tarjeta de Nubank. Pero antes de eso, el señor Vélez tuvo una cantidad de trabajo prototipado, desarrollo, búsqueda de inversionistas, atrás, de casi 3 años.
Ok. Muy bien. ¿Cómo puede un emprendimiento prepararse para escalar?
Bueno, perfecto. Ahí estábamos hablando de las fuentes de inversión o las fuentes de financiamiento. Muchas veces el escalamiento no solo depende, o escalar un negocio no solo depende de si la idea es buena y si el público acepta el producto, sino si cuento con los recursos financieros suficientes para llevar a cabo esa nueva inversión. Probablemente hablemos de un escalamiento. El señor dice, no, es que quisiera abrir otra panadería porque es que aquí ya no doy abasto. Necesita más equipos, necesita un local nuevo, necesita nueva materia prima, necesita dinero para adquirir todo esto. Entonces, ahí es donde vienen las otras fuentes de financiamiento, Adrianita, que son las fuentes privadas. Ahí es donde aparecen los créditos bancarios, aparecen los microcréditos, aparecen los ángeles inversionistas, aparece algo que se llama el crowdfunding. Y entonces, ¿qué son los créditos bancarios? Los créditos bancarios, pues, son bancos que prestan a empresarios o emprendedores dependiendo de algunas condiciones. Algunos emprendedores me dicen, Gustavo, pero es que yo necesito probar ser rico para que el banco me preste. Ah, perfecto. Probablemente un banco no, pero aparece una microfinanciera que te pide menos requisitos. Y entonces ahí es donde el emprendedor puede ir a esa microfinanciera y le dice, mire, tengo esto, estoy trabajando con esto, estas son mis máquinas hasta ahora, quiero montar una nueva panadería, este es el plan de negocio. Y una microfinanciera dice, listo, yo corro el riesgo contigo y te voy a prestar para que montes la otra panadería. ¿Cuál es la única diferencia? Que probablemente las tasas de interés en la microfinanciera sean un poco más altas. Luego aparece otra forma de financiarme de forma privada y son las ruedas de ángeles inversionistas. Entonces, usted muestra su idea, usted muestra su plan de negocios, usted les dice cuánto está vendiendo a ellos y ellos deciden invertirle, estos ángeles inversionistas. Pero ojo, no se llaman ángeles, Adrianita, porque es que te van a entregar el dinerito así, a cambio
sí.
de nada.
Sí, de caridad.
Ángeles porque aparecen en el momento indicado, pero luego te cobran ese dinero y te cobran con rentabilidad o con retorno sobre esa inversión. Entonces, a veces algunos empresarios entran a esas ruedas de negocios y salen felices porque dicen, uy, logré más o menos 1,000,000,000 de pesos de inversión. Sí, ¿y eso cuánto es de tu empresa? Dijo, no, vendí el 70% de la empresa. Ah, qué chévere.
Eso escuchaba hace poco precisamente que le viene sucediendo a muchas empresas en cuanto a la venta en bolsa. Y les parece fantástico, les está yendo muy bien con el producto, con la empresa. Dicen, vamos a vender, vendamos acciones. Y aparece una empresa y toma las acciones. Entonces, yo todavía soy el dueño del 51% de mi empresa. Pero más adelante necesité otro apalancamiento de dinero. Entonces, vendamos más acciones. Y resulta que pierden la inversión, pierden el poder de la empresa, el control de la empresa. Le pasó a Steve Jobs, le pasó a muchos que aparecieron. ¿Qué es lo que hizo Elon Musk? Elon Musk, ¿qué hizo con Tesla? ¿Qué hizo con él? Él es un hombre que no tiene el dinero, pero llega, consigue inversionistas y después de que los consigue, monta la empresa y es el CEO y es el que manda. Y cuando de pronto él ganó el dinero y los otros que invirtieron el dinero los va sacando lentamente de esa manera y se convierte en un propietario.
Sí, señor. Básicamente ese es uno de los problemas de esas rondas de inversión y es cuando te aceleras mucho porque ves que está entrando dinero y vendes una parte muy grande de tu compañía y vas perdiendo el control y terminas echado de tu propia empresa porque resulta que probablemente hayan inversionistas que sepan mucho del negocio y dicen, este tipo ya tiene marca, ya tiene reputación, ajá, lo voy adquiriendo poco a poco y él sin darse cuenta quedó por fuera del negocio. Pero existe otro riesgo aún más grande. Resulta que si la empresa no va bien, ejemplo, logré una inversión importante, Adrianita, y las ventas no empezaron a hacer lo que quería, los inversionistas empiezan a presionar y empiezan a decir, bueno, ¿y para cuándo el retorno sobre la inversión? ¿Y para cuándo la rentabilidad? ¿Y para cuándo me devuelve mi dinero? Los inversionistas se pueden reunir y entrar en shock o entrar en nerviosismo.
Pánico.
Y dice, en pánico y dicen, no, la empresa hay que liquidarla. Y le liquidan la empresa al empresario o al emprendedor sin darse cuenta y resulta que la ley comercial indica que cuando hay una empresa en liquidación, a los primeros que se les tiene que dar el dinero son a los inversionistas. Y el emprendedor se queda con el resto, que muchas veces son las deudas nomás, lo que le queda al emprendedor.
Muy bien, profe, un mensaje ya para finalizar los emprendedores.
Profe, qué pena, antes de eso, hace poco, precisamente, profe, no sé si se sepa el tema, otra cosa son los impuestos, ¿no? Manejo de impuestos.
Vamos a hacer otro programa de eso.
Escuché una empresa que precisamente puede ir a la cárcel, el propietario, una empresa caleña de antaño, de los platanitos del valle, y hoy en día debe más de 400 millones en solo impuestos.
Sí, señor, es un problema gravísimo que tenemos, y es que muchas veces un emprendedor dice, la logré porque le pude vender a esta gran superficie y esta gran superficie me va a comprar toda mi producción, 100, 200, 300 o 400 millones de pesos. Le voy a explicar claramente qué sucedió. Resulta que si me compran 100 millones de pesos, yo al entregar la mercancía tengo que generar una factura por 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, si el IVA es del 19%, ya le debo a la DIAN 19 millones de pesos. Ya le debo a la, en el momento, no que me pagaron, en el momento que generé la factura, ya le debo a la DIAN 19 millones de pesos. ¿Qué sucedió?
O sea, no ha vendido nada y ya debe.
No ha entregado ni siquiera el producto y ya debe 19 millones de pesos. Resulta que esas grandes superficies suelen pagarle a los emprendedores a 90 y hasta 120 días. Son 90 días debiéndole a la DIAN 19 millones de pesos.
Acumula intereses.
Exactamente. Pero peor aún, lo que le pasó a este emprendedor fue que encontró esa gran superficie, y la gran superficie, después de que le debía más o menos 400, 800 millones de pesos, quebró. Dijo, lo siento, no le puedo pagar. Este señor no solo perdió sus platanitos o los 800 millones de pesos en ventas de platanitos, sino acaba de perder a alguien que sí le debe realmente el 19% de esos 800 millones de pesos, o de esos 1,000 millones de pesos, que podrían ser 190 millones de pesos, pero son casi 400 millones de pesos que debe este señor. Y entonces, ¿eso por qué? Porque nosotros tenemos que facturar como emprendedores en tiempo real, así nuestro cliente nos deba. Y resulta que si su cliente fracasó, pues tanto la plata de sus ventas como la plata de los impuestos, y la DIAN no va a decir, ay, qué pena, es que como fracasó usted me sigue debiendo a mí, y la deuda del señor es real y podría ir preso porque el delito se llama evasión al retener impuestos, pero él no retuvo nada, él facturó. Si yo no le pago a la DIAN, como por ejemplo con un taller de mecánica, facturo 100 mil pesos y no le pago los 19 mil pesos, yo ya recibí los 100 mil pesos, estoy quedándome con dinero del Estado. Pero resulta que ese señor no ha recibido todavía el pago de esas facturas, y esas son las facturas que le debe.
Lamentable caso. Lamentable caso. Un mensaje para nuestros emprendedores.
Bueno, más que un mensaje, 5 consejitos pequeñitos y rápidos. Primero, analice muy bien cada fuente de financiamiento, calcule las tasas de interés, sepa cuánto va a pagar en intereses. Incluso a veces a nosotros se nos hace muy fácil comprar materia prima a crédito, y resulta que las tasas son altísimas porque es el mismo proveedor que me está dando el crédito. Segundo, austeridad. Que el emprendedor no empiece tan pronto como tuvo su primer rendimiento, su primer rentabilidad, de una vez se compró carro y se compró moto, y peor, a crédito. Y entonces resulta que luego las cuotas del carro se las va a poner al emprendimiento, y ahí es donde el emprendimiento empieza a tener problemas. Luego, contar con fuentes de ingreso adicionales, Adrianita. Aquí llegó una vez un emprendedor que dijo, no, es que tenemos una idea, tenemos ya el local, vamos a montar un muy buen restaurante, profesor, mi esposa se va a salir del trabajo, yo me voy a salir del trabajo porque necesitamos meterle la ficha. Y yo le dije, no, espere un momentico, sálgase nomás usted del trabajo. Bueno, ¿y quién me maneja la caja? Pague a alguien para que le maneje la caja, porque, ojo, alguien que le maneja la caja es un salario mínimo mensual legal vigente. Su esposa en aquella empresa está ganando 3. Entonces, si usted la saca, son 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Se va a perder.
Exactamente. Y espere que el mismo negocio le va a indicar cuando su esposa se tenga que retirar. Todavía no, porque usted probablemente va a necesitar el sueldito o el sueldo de su esposa, el salario de su esposa, para ayudar en la casa, para ayudar a otras cosas, pero por favor, fuentes de ingreso adicionales sería importante antes de salir ahí a lanzarse al ruedo, por si algo sucede. ¿Listo?
Hay que pensarlo bien.
Y por último, Adrianita, importantísimo ya para cerrar, es educación financiera. Formarse tanto en las unidades tecnológicas de Santander como en cualquier otro ecosistema empresarial, de cómo funcionan las finanzas en el país, de qué es una tasa de interés, de qué es el retorno sobre la inversión, para conocer tener ese conocimiento a la mano para tomar decisiones mucho más conscientes.
Muchísimas gracias, profe Pachón. Nos vemos en Tro, Emprendetro.
Emprendetro, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
¿En redes sociales?
En redes sociales me encuentran en Instagram como el profe Pachón.
Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias, Adriana.
Hoy los acompañó Adriana Ulloa. Nos vemos hoy en esta hermosa mañana aquí en la Ciudad Bonita. La próxima semana, y recuerden, el límite es la imaginación.
Extiéndete con nosotros, UTEísta. Extiéndete, un programa que te trae noticias, música, emprendimiento, nuestros graduados y mucho más. Extiéndete con nosotros en tu radio 101.7. Extiéndete.